Estás escuchando Así las Cosas.
Solo tengo un enorme agradecimiento a quienes aquí me cobijaron y también delego al ministro Saldívar porque gracias a él se visibilizó la situación de muchas otras mujeres. Muchas mujeres, yo soy una de las 180 que están en el tribunal juzgado 14 de amparo por estar en prisión preventiva excesiva y yo espero de veras que como aquí se comprometió, se haga justicia para todas las mujeres que están injustamente detenidas en Santa Marta.
Así las cosas.
Bueno, son las 8 de la mañana con 16 minutos, ya decíamos uno, tiene que ver con todo esto en torno a Ayotzinapa, que ya desde la semana pasada traíamos aquí en estos micrófonos. Recordar, por cierto, y volver a recomendar la conversación que tuvimos aquí con uno de los integrantes de la Comisión de la Verdad en Colombia, que vinieron aquí a nuestro país y tuvieron aquí una reunión también importante con autoridades mexicanas, y lo que nos dijo el comisionado Beristain de por qué es importante la verdad y el trabajo que se hizo en Colombia, me parece que es fundamental. De verdad, si no lo pudieron escuchar, recomendado, y ahí está en nuestras redes sociales. Pero brincamos al otro tema que también estuvo desde el viernes y que aquí hemos llevado, por supuesto, desde hace ya un montón de tiempo, y tiene que ver con Rosario Robles. Rosario Robles, que fue secretaria de diferentes secretarías en el gobierno de Enrique Peña Nieto y que llevaba, si estoy en lo correcto, pero ya nos lo dirá Daniel Moreno, llevaba ya 3 años en la cárcel y bueno, en esto que se llama prisión preventiva, y ahora sale de la cárcel, lo cual entiendo, eso no significa que no sea culpable de nada. Pero bueno, Daniel Moreno, tú nos lo vas a explicar, director de Animal Político. Daniel, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días. Yo venía a que me lo explicaran ustedes, pero bueno, ni modo, vamos a hacer el intento.
No, te toca, mano, te toca. Gusto, a ver, es que nos vamos enterando el viernes, ahora sí que entra uno, sale otra, sale Rosario Robles de la cárcel. Primero, tal vez, Daniel, recordarnos por qué estaba Rosario Robles en la cárcel.
Eso es sin duda muy importante, pero hay que recordar que llevaba 3 años en la cárcel, uh-huh, y que en realidad estaba acusada de un tema administrativo, es decir, no es que se le haya acusado propiamente de la estafa maestra, el delito era ejercicio indebido de la función pública. Y eso es importante subrayar, y incluso déjame poner como contexto, que hace ya poco más de 3 años, en una de las muy, muy pocas conferencias de prensa que ha dado el fiscal Alejandro Gertz, él dijo que iban a investigar la estafa maestra como un crimen de Estado. Uh-huh. Y lo traigo a colación porque ha sido pues el término más usado en estos últimos 3 días o 5 días, precisamente a partir de lo de Ayotzinapa. ¿Qué ha significado en este caso investigar la estafa de maestra como crimen de Estado? Pues básicamente nada. Es decir, es muy importante subrayar. Rosario Robles no estaba en la cárcel por desvío de recursos. Después se le empezaron a imputar más cosas, pero lo central es subrayar que se le metió a la cárcel porque se temía que se pudiera fugar mientras estaba el proceso de este delito, insisto, que es ejercicio indebido de la función pública por no haber informado a su superior, en ese caso el presidente Enrique Peña Nieto, de las irregularidades ocurridas en la Secretaría de Desarrollo Social cuando ella la dirigía. Es decir, la razón por la que estaba en la cárcel no es ni siquiera que la hayan acusado a ella de desvío, sino de no haberle informado a su jefe. Y con ese pretexto le metieron 3 años a la cárcel. Y creo que es importante, en efecto, este caso, porque nos recuerda, entre otras muchas cosas, que cárcel nunca es sinónimo de justicia. Es decir, que en este caso se le metió a la cárcel por este delito, pero que en términos reales, la estafa maestra es un delito que sigue quedando impune, no solo en el caso de Rosario, sino en el caso de todos los demás involucrados. Es decir, en su momento, como saben, había elementos para demostrar desvíos en dependencias pues, de todos colores y sabores como Pemex, y nada de esto ha pasado. No hay responsables, no hay, bueno, incluso diríamos que las personas que presuntamente participaron en los desvíos cuando Rosario Robles estaba en la Secretaría de Desarrollo Social, ellos mismos siguen impunes. Entonces, es difícil, pues, no considerar que el caso de Rosario Robles tenía un tinte político, pues porque la meten a la cárcel, insisto, solo por este delito y no por otra cosa. Peor aún, pues todavía no se la enjuicia, ni siquiera por este delito. Es decir, es una cárcel siendo, digo, lo dijo en otro contexto Murillo Karam el viernes, violando la presunción de inocencia, pues. Claro. En el caso de Robles, además, si recuerdan, pues el argumento era, no, es que se va a escapar. Y había como argumentos los siguientes. Primero es, pues, cuando fue notificada el presunto delito, ella estaba en el extranjero. Entonces el juez consideró que, bueno, pues, si está en el extranjero, puede regresar al extranjero. Luego se vio involucrada una licencia de manejo, una supuesta licencia de manejo, además, imagínense, localizada por el Centro Este de Combate a la Delincuencia, el CENAPI, que es el órgano de inteligencia de la Fiscalía, y como tenía esta licencia una dirección distinta, pues también consideraron que había mentido, que tenía los recursos para irse al extranjero, que había estado en el extranjero y, por tanto, que mejor era meterla a la cárcel para evitar que se fugara. Pero insisto, es por un delito de este tamaño. La estafa maestra es un delito impune. Aun cuando se dijo hace 3 años y 1 mes, que fue un poquito más, la conferencia de Alejandro Gertz, crimen de Estado, en el caso de estafa maestra, insisto, es sinónimo de nada, porque no hay funcionarios detenidos, por supuesto no se han recuperado los fondos, y es un tema, pues, que se ha seguido manejando mes tras mes, pero sin que haya realmente justicia, muchísimo menos reparación del daño, ni nada que se le parezca. Entonces creo que es importante recordar esto, el hecho de que salga de la cárcel, que además es otro elemento que nos tendrá que explicar la Fiscalía, es básicamente porque la Fiscalía cambió de opinión, de una opinión que llevaba teniendo 3 años. Sí, claro. Es decir, dice, la Fiscalía valoró el estado de salud de Así Rosario es. Robles y las medidas de seguridad que garanticen su presencia en el proceso, por lo que solicitó al juez de control su anuencia para modificarle la medida cautelar de prisión preventiva justificada. Es decir, la Fiscalía, por alguna razón que, insisto, tendrá que explicarnos, de repente nos dice, está mal de salud, ya vi que no se va a ir, mejor déjenla que se vaya a su casa. ¿Por qué cambió de opinión 3 años después? Misterio, porque realmente, pues, no han cambiado las condiciones fundamentales que la llevaron a la cárcel, ¿no? Entonces no sabemos cuál fue el detonante, cuál fue la razón fundamental que hizo que la Fiscalía cambiara de opinión tan radicalmente, ¿no?
Claro.
Porque, insisto, sí, después de 3 años,
sí, claro.
Dice, pues siempre no. Sí. Entonces está raro, por lo menos, ¿no? Por decirlo menos.
Y perdón, pero cada quien va a utilizar, por supuesto, los momentos. Escucho y veo la declaración de Rosario Robles. Dice, se hizo justicia y de lo que dije desde el primer día, de que soy inocente y estoy absolutamente dispuesta a comparecer ante las autoridades competentes. Pero desde luego, como tenía derecho y como tengo derecho, en libertad. Es, exacto, insistimos, el uso también de esto. Hay que decir que el juez de control determinó dejarla en libertad, pero le impuso medidas cautelares como la prohibición de salir del país sin autorización, entregar su pasaporte a la República y la
presentación. A ver, espérame, estamos ahí perdiendo, creo que un poquito, Javier Risco, pero porque como que se nos estaba dafponqueando, sí. Me quedó Javier Risco.
Exactamente.
Pero a ver si ahorita lo podemos recuperar. Pero bueno, iba más o menos.
Sí,
como,
de repente
como...
sonó muy, muy musical.
Sí, exactamente. Pero eso, y la otra, Daniel, que. También lo ha dicho un poco el abogado de uno de los abogados de Rosario Robles, ¿qué papel jugó la visita, digamos, o el papel que ha jugado Arturo Saldívar también, el ministro presidente de la Corte, pues en esto de que también fue, ¿no? Estuvo ahí en la prisión, estuvo hablando con... Y que le agradeció, también ya tenemos de regreso a Javier.
Sí, perdóname. Sí, que le agradeció y dijo, oye, gracias Arturo Saldívar que estoy...
Sí,
claro.
Y por la condición, claro, también de las demás mujeres. Llama la atención eso, ¿no? También, Daniel.
Claro, y fíjate que yo creo que sí vale la pena subrayar esto, porque finalmente el proceso que se ha seguido en estos 3 últimos meses ha sido de un debate mucho más intenso sobre lo que es la prisión preventiva oficiosa, la prevención preventiva justificada, y esta misma semana va a haber un análisis en la Suprema Corte sobre si es pertinente o no mantener esta figura, y lo más probable es que tumben esta figura. Esto es importante, insisto, porque de lo que estamos hablando, y esto nosotros lo publicamos hace ya algunos meses en un reportaje precisamente sobre lo que es la prisión preventiva y cómo se abusa de esto, lo que hemos visto, lo que está documentado, y paradójicamente en el caso de las mujeres es mucho más intenso, te detienen por un presunto delito y te meten a la cárcel mientras averiguan, ¿sí? Entonces, esta prisión preventiva está provocando que se metan a la cárcel pues a gente que no ha sido enjuiciada y por tanto pues, son en sentido estricto inocentes, y que estos inocentes pasen meses o años en la cárcel pagando un delito por el que, insisto, no han sido juzgados. Esto es una de las cosas que más destacan de la visita de Saldívar al penal, porque en lo que se enfrenta es precisamente con eso, con el hecho de que se encarcela gente, insisto, sin juicio, y que incluso llegamos al extremo, nosotros lo documentamos, de que, por ejemplo, en la Ciudad de México, prácticamente no hay mujeres que hayan sido metidas a la cárcel después del juicio, sino siempre son antes del juicio. Y entonces, pues, lo que hemos visto una y mil veces son las injusticias de lo metieron a la cárcel por robarse cualquier cosa y luego le inventan que cuando lo robó tenía un cuchillo, por tanto era un arma peligrosa y por tanto te meten a la cárcel. Y bueno, hay cientos de ejemplos de situaciones parecidas. Entonces, también creo que es un dato importante de considerar que paralelamente al proceso de Rosario Robles se dio este otro proceso en la Suprema Corte, encabezada por el ministro Saldívar, y ya se va a hacer un análisis de si realmente se puede y se debe meter a la cárcel a alguien, pues por sospechas, ni siquiera porque fueron detenidos infraganti, ¿eh? O sea, insisto, yo recuerdo muy bien un caso que narrábamos de una mujer a la que una persona acusa de robo y de robarle literalmente 100 pesos, y además de robarle 100 pesos con un cuchillo, nunca se encontró el cuchillo. El denunciante ya ni siquiera se presentó a ratificar la denuncia y esta mujer lleva un par de años metida en prisión pues porque asaltó a alguien y lo asaltó con un cuchillo. Bueno, insisto, de estos casos, bueno, hay cualquier cantidad. Y no podemos negar que Rosario Robles era también un ejemplo por lo que estamos diciendo, pues porque finalmente el delito era un delito pequeño, digamos, no se le metió a la cárcel. Habrá que subrayarlo 100 veces, no se le metió a la cárcel por la estafa maestra, se le metió a la cárcel por esto otro, por no haberle avisado a su jefe las presuntas irregularidades que habían en la dependencia, nada más. Bueno, si metemos a la cárcel a la gente por este tipo de cosas, pues claro, lo claro. que tenemos es un crecimiento carcelario como no se había dado en la historia de este país. Estamos metiendo a la cárcel a todo aquel que sospechamos que es un delincuente, ¿no?
Sí, así es. Y es un poco, pues sí, justo lo que platicábamos también hace rato, con el mismo caso con Magaloni. También y con el propio diputado Rafael, es justamente eso, ¿no? Es decir, quién, cómo, por qué, qué se señala, por qué está ahí. Pero bueno, entonces, en resumen, lo que se puede entender hasta este momento es, ella sale, no es que esté, ahora sí.
No es inocente por la estafa maestra, no está juzgado.
No está juzgado todavía ese asunto, simplemente es, ella va a estar desde, no sé desde dónde, no sé si sea solamente su casa o simplemente se pueda mover todavía por lugares, pero ciertamente no salir del país. En fin, ese es el lugar, ese es el momento en el que estamos, Daniel.
Ese es el momento en el que estamos. No hay en este momento ninguna posibilidad de decir es culpable o es inocente de nada, porque no ha sido enjuiciada. Solamente se le dio chance de salir porque se consideró que las razones por las que se le metió a la cárcel ya no eran vigentes, es decir, ya no hay este peligro de fuga, y además se considera que tiene un estado de salud que amerita que ya se mande a su casa. Pero va a seguir ese proceso, pero no podemos en este momento hablar de justicia, no podemos hablar de inocencias o de culpabilidades, porque, repito, el juicio no se ha dado.
Así es. Y como tú dices, todo el tema de la prisión preventiva realmente, pues como ustedes lo han documentado, el desastre que es.
Es una locura.
Es una locura.
Es una locura, ¿eh? O sea, estamos hablando, perdóname, nada más porque abrí ahorita el dato, estamos hablando de 130,000 detenidos en 2 años, solo en 21 estados, porque fue donde nos dieron los números, 130,000 detenidos por esto, por prisión preventiva. O sea, son 130 mil personas que son en sentido estricto inocentes ante la ley. ¿Sí? Pero la autoridad las detiene y usa esta figura para meterlas a la cárcel sin juicio, sin que se haya aprobado la acusación en su contra, y además, pues esto no significa acabar con la impunidad, esto significa meter a gente, repito, sin juicio, y en contraste, pues los mismos datos oficiales dicen que la impunidad sigue estando pues por arriba del 95% de los delitos. Sí. Esto es lo que nos debería de escandalizar, y creo, insisto, que el caso de Rosario Robles lo ilustra. Lo que pasa es que hay un ambiente social también de metan a la cárcel a los corruptos, bueno, que por supuesto me parece legítimo y que puedo entender, pero creo que es importante que todos recordemos que meter a la cárcel a Rosario Robles por este delito abre la puerta pues para estos 130 mil que menciono en estos dos últimos años, o también para los no sé cuántos millones que pueda haber, pues que te metan a la cárcel, repito, por algo que pues no ha sido ya enjuiciado, ¿no?
Sí, claro. Sí.
Y quedarte ahí.
Por una suposición.
Sí. Así es.
Pues sí, ha sido importante el contexto que nos acabas de dar. Gracias, querido Daniel, te mandamos un abrazo.
Al contrario. Gracias. Hasta luego, que les vaya muy bien.